De corazón le damos la bienvenida a todos para este culto en la mañana. Quiera el fiel Dios bendecirnos, es nuestra oración. Vamos a levantarnos y a pedirle al Señor por su bendición. Nuestro fiel Padre Celestial, tu pueblo ha venido de cerca y de lejos otra vez, reunido aquí. Tú sabes lo que necesitamos todos, tú eres el buen Padre, tú sabes lo que cada quien necesita, tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, nada se escondió ante ti, pero nosotros venimos, Señor, y pedimos, perdónanos nuestras debilidades, purifícanos de toda mancha y de toda arruga. Es nuestra oración conjunta, en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero leer una palabra de Dios, el Salmo 34, lo que este hombre en aquellos días, este hombre de Dios en aquellos días expresó, y todavía es bendición para nosotros en estos días. Y esto lo dice él en el Salmo 34, a partir del verso 2. Al Señor, bendeciré al Señor en todo tiempo, lo queremos hacer también nosotros. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Sí, si así fuera con todos nosotros, que siempre su alabanza estuviera en nuestras bocas. En el Señor se gloriará mi alma. Sí. Lo oirán. Sí, nosotros queremos realmente gozarnos del Señor, de que pertenecemos a Él, no a una iglesia o a algún lado, sino al Señor. El Señor se gloriará mi alma. La oirán los mansos, y se alegrarán. Si nosotros nos alegramos, cuando alguien nos dice lo que ha vivido con el Señor, y después dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a uno su nombre. Sí, así es. Esto, siempre cuando hemos venido juntos o cuando se han reunido y juntos le han dado el agradecimiento a Dios, todos juntos, y esto lo queremos hacer nosotros también. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Sí, podemos decir que realmente David tuvo que pasar a través de muchas pruebas, pero al final Él lo libertó de todo, y también a nosotros de todo temor, si confiamos en Él. Sí, qué maravillosas son sus obras. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor. Y lo libró de todas sus angustias. ¿No es esto un testimonio maravilloso? Sí, un testimonio para nosotros en estos días. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros, sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Alabado y glorificado sea el Señor por su santo nombre. Vamos a orar una vez más, vamos a levantarnos para esto. Fiel Señor, le damos las gracias por todas estas maravillosas palabras, las cuales encontramos en la Santa Escritura. Le damos las gracias, Señor, de que tú has ayudado a gente que te ha mirado a ti, también a nosotros, nos has libertado, nos has salvado en todo temor, así como nosotros vinimos a ti. Pero Señor, confiamos en ti, te damos la honra a ti y la adoración. Sé con nosotros también esta mañana. Bendice a tu pueblo, a todos los que han venido. Bendice en todo el reino de tu gracia. Bendice también en tu palabra cuando la escuchemos. Lo pedimos en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén. Pedimos ahora, hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor, nuestro Dios. por su fidelidad, por su gracia, por su palabra, por todo lo que Él ya nos ha dado y también por esto lo que Él nos ha preparado para hoy. Bienvenida de corazón al precioso nombre, en el precioso nombre de nuestro Señor. Voy a preguntar quién está o qué. Alguien por primera vez. Por favor, levántense. ¿Quién está por primera vez? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muy bonito. Muy bonito. El hermano Di Prossimo de Lies trajo toda la congregación, 7 autos, para estar aquí hoy. Sencillamente bonito, sencillamente bonito. De que nosotros, bajo la sombra de la palabra, podamos venir. Y tenemos entonces, tenemos nuestros amigos de Eslovaquia, los cuales vinieron con un autobús, hermanos de Rumanía. Vinieron hermanos de Suecia, hermanos y amigos de toda Europa, y nosotros sencillamente estamos agradecidos también por todos los hermanos que sirven. Tenemos un hermano aquí de Atlanta, Georgia, USA. ¿Dónde está el hermano? ¿Puedes levantarte, por favor? Bienaventurado de corazón. Atlanta, Georgia, USA. Y como dijimos, todos nuestros hermanos y hermanas, sea de Checoslovaquia o de donde sea que sean, Dios los bendiga. Y después tenemos aquí nuestros hermanos, una vez más, como ayer ya dijimos, de Sudamérica. Tenemos los tres hermanos, ya los mencionamos. Y también tenemos a otro hermano, el cual se añadió, de Angola. Y yo no sé dónde está el hermano ahora. Sí, ahí estamos sencillamente agradecidos por todos los hermanos que hablan el idioma portugués, y estamos contentos por nuestro hermano Helmut Miski y su hermano Claudio Miskis, los cuales en Brasil, nacieron en Brasil, que conocen bien el idioma. Y claro, y ponen su parte, o son responsables de que también las ayudas en el idioma portugués se puede realizar. Dios bendiga a nuestro hermano Helmut Miski en especial. También le damos las gracias a nuestro amado hermano Erwin Pacheco de corazón por las traducciones en el idioma español. Le damos gracias a todos nuestros hermanos, 12 en total, los cuales arriba se sientan en esas cabinas y traducen para que en todo el mundo llegue y todo el mundo pueda escuchar lo que Dios a nosotros en este tiempo o para este tiempo ha preparado y lo que Él a nosotros por su gracia tiene a decirnos. Estamos reunidos en su nombre para escuchar su palabra, para tomar correcciones y llevarnos de cuadrar con Él y con su palabra. Una vez más, bienvenidos y saludamos también de aquí a todos nuestros hermanos y hermanas, los cuales escuchan con nosotros en toda Europa y en todo el mundo. Vinieron llamadas hoy, ya bien temprano, de Johannesburgo, de Kinshasa, de Costa de Marfil. Vinieron llamadas de allá, de aquí, de allá, y de todos lados. Estamos sencillamente agradecidos, también de Chile. Estamos realmente muy, muy contentos por la posibilidad la cual Dios nos ha regalado a nosotros, con todo el mundo, estar reunidos con unidos con todo el mundo, o sea, con los creyentes sobre toda la tierra, para que todos seamos llevados al mismo paso, la misma enseñanza, recibir la misma enseñanza. Y así, la iglesia novia realmente ser un corazón y un alma, o puede ser un corazón y un alma, y juntos en todo el mundo, entonces vivamos el poder de Dios que sucede, que viviremos una vez más por su gracia. Déjenme leer una palabra de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, a partir del verso 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, participe la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fiel Dios, te damos las gracias de corazón por tu santa palabra. Tú eres el que habla, tú eras el que hablaba al principio, tú eres ahora al final, y te damos las gracias de que en tu nombre podamos estar reunidos y pertenecer a aquellos los cuales han sido justificados por la fe en Jesucristo nuestro Señor, y santificado sean, y hemos sido santificados en la verdad, y queremos seguir siendo santificados en la verdad hasta que lleguemos a la perfección. Por favor, hoy, en forma especial, sé tú presente, háblanos, y a toda tu iglesia en todo el mundo. A ti, el Dios Todopoderoso, te decimos gracias por todo, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es realmente un privilegio de que nosotros podamos venir así juntos sin ningún estorbo, para escuchar la palabra de Dios, para tomar enseñanza y ser bendecidos una y otra vez. En la carta de Filipenses, quiero leer cortamente Filipenses capítulo 3, para mostrarnos de que el tiempo ha venido de caminar nuestro camino teniendo la meta al frente entre nuestros ojos. Sabemos a qué pertenecemos. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, verso 12, y después el verso 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Estás tú asido por Él? ¿Ha hablado su palabra? ¿Te ha hablado su palabra a ti? ¿Has tú escuchado su llamado? Venir aquí todos, los que están cargados y cansados. Yo os haré descansar para vuestra alma.
Daré
descanso a vuestra alma.
Y
después el glorioso reconocimiento. Yo dejo atrás lo que está detrás de mí. Y ahora, pensando en el final, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un supremo llamamiento, un llamamiento divino ha sido dado a nosotros. El que lo tome, confirma con esto, desde a ser elegido desde antes de la fundación del mundo. Confirma con eso el haber recibido la adopción de hijos en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Pablo se escribió en Gálatas 4, verso 4 y otras escrituras. Y después en el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y nosotros queremos dirigir nuestros ojos a la meta. Y después, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Nosotros venimos de diferentes direcciones de fe, religiones, iglesias libres, y cada quien trae algo consigo. Pero después llega el momento en el cual nosotros debemos de dejar atrás lo que no cuadra con Dios y con su palabra. Entonces viene el punto en el cual la enseñanza es dada a nosotros y donde nosotros realmente somos llevados al principio de verdad y solamente hacemos siempre la misma pregunta como Pablo en Romanos 4, verso 3 la hizo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pero, ¿qué dice la Escritura? En esto está todo metido. ¿Qué dice la Escritura sobre el tiempo del fin? ¿Qué dice la Escritura sobre la situación de la iglesia? ¿Qué dice la Escritura en relación a Israel? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Aquí, en este sitio, no se interpreta la Escritura. Aquí la Escritura es leída en original y así creída como realmente está escrita. Y esto es el privilegio del cual Dios nos ha regalado, el temor ante su palabra, de tomarla así como a nosotros nos ha sido dada por gracia. Nosotros ayer hablamos de que Dios ha puesto ministerios en la iglesia. Él puso ministerios en Israel, los cuales tenían significado en el plan de salvación. Y para regresar cortamente a Moisés, fue Dios mismo, el cual Abraham le dio la promesa. Primero en Moisés 15, verso 13, después de 400 años, los sacaré de la esclavitud. Pasó el tiempo y Dios se reveló de una forma sobrenatural en el arbusto ardiente a su siervo y profeta Moisés, el cual estaba apacentando las ovejas de las ovejas. Y hermanos y hermanas, Dios dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo me recuerdo en la promesa, la cual yo hice. Y Moisés fue puesto para que esa promesa la realizara y realmente la pusiera como la realizara un ministerio en relación a aquello lo que Dios había prometido. Después tenemos, hemos leído de que Moisés, con tarea de Dios, le impuso las manos a Josué, lo bendijo para que siguiera guiando o realizando el ministerio. Y así como Dios estuvo con Moisés en el Éxodo, así estuvo con Josué para la entrada a la nueva, a la tierra prometida. Y para la dispersión o la repartición de la tierra en la tierra prometida. Cada tribu recibió su parte, todos sabían dónde estaban sus límites, etc. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y el que lee en el Apocalipsis 21 sobre la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén tiene 12 columnas, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y están escritos por un lado el nombre de los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel. Israel, los elegidos de Israel y los elegidos de la iglesia pertenecen conjuntamente, y ya en la resurrección de nuestro Señor, según Mateo 27, todos los santos, los cuales toman parte en la primera resurrección, entre el intervalo de tiempo del Viejo Testamento, resucitados con Cristo, y así está escrito que aparecieron muchos, se le aparecieron a muchos, y ahora en la culminación de la iglesia del Nuevo Testamento, sacada de toda nación, pueblo y lengua, al final vendrá el rapto, y entonces se cumple de que nosotros con Abraham, Isaac y Jacob, y con todos los justos perfeccionados que creyeron a Dios y que respetaron la palabra de Dios, con ellos tomaremos la gran cena en la gloria. En Mateo 24 leemos de la cena, la cual el rey le preparó a sus hijos y envió siervos para invitar. En Mateo 25 leemos entonces de la cena, de que todas las que estaban preparadas entraron a la cena de bodas y la puerta se cerró. Esas cosas no es necesario ser interpretadas, suceden exactamente así como Dios las puso en su palabra. O lo digo en su palabra. También de esto, lo que sucede dentro de la iglesia ahora, uno sencillamente no necesita ningún octavo mensajero ni nadie el cual se presente y diga: yo estoy ahora aquí y cumple Mateo 25, a partir del verso 6. Y a pesar de que siempre hermanos siempre comienzan con hermanos que traen confusión consigo, etc., debemos decir: el que es de Dios va a tener el discernimiento si eso es lo que se dice, realmente cuadra con lo que está escrito realmente. Y entonces en eso también tenemos que ir de escritura en escritura y para tener alumbramiento de todo, para que nosotros en forma equilibrada podamos anunciar la palabra y entonces después permanezcamos también en equilibrio, así de que el Señor hasta el final nos pueda guiar hasta que realmente miremos a través de la fe. Yo ayer mencioné lo que en doctrinas hay también en el mensaje del tiempo del fin. Es sencillamente, no se puede entender de que gente, la palabra de Dios, realmente la palabra de Dios, ya no le ponen atención, sino su propia revelación. Y entonces tenemos nosotros en este sitio decir, solo lo que está escrito es palabra de Dios. Y si, por ejemplo, se habla de los siete truenos, y si está escrito, no los escribas, sino séllalos, lo que ellos dijeron. Entonces yo tengo respeto de eso. Entonces yo sé, Dios lo decidió así y en eso se queda. Pero si entonces un hermano se para ante mí y me dice, ¿tú no crees el mensaje? Y yo le respondo, yo lo anuncio en toda la tierra. Y él me dice, no, eso tú no lo haces, porque el mensaje, esos son los siete truenos. Y cuando yo ese amado hermano, ustedes lo saben todos, fue en Johannesburg, cuando yo le pregunté a ese amado hermano, ¿qué son los siete truenos? ¿Cuál fue su respuesta? Eso es una revelación. Y cuando yo le pregunté, ¿cuál es la revelación? Él me dijo, sí, ese es un secreto. Y entonces, ustedes saben, yo dejé la taza de café por la mitad y le dije, hermano, llévame de regreso al hotel. La gente, y yo lo digo abierto, yo no pienso en ese hermano, se lo digo en general. La gente está confundida en la enseñanza, en los corazones, etc. Se trata sencillamente de que la palabra de Dios la respetemos y no transmitamos otra cosa a lo que realmente sea válido en la Escritura. Y después, hace poco un hermano dijo, se trata también de los siete truenos, los cuales cuando se abrieron los sellos sonaron. Y esto es verdad. Y esto lo tenemos que discernir o diferenciar. Sucedió realmente el 28 de febrero de 1963, antes del abrimiento de los siete sellos, de que el hermano Branham fue por inspiración del Señor al monte. Y ahí sucedió que siete truenos tremendos conmovieron todo el sitio, todo el lugar. Y el hermano Abraham miró arriba y vio cómo se formó esta nube sobrenatural. Y ahí se le dijo a él que él debería de regresar a Jeffersonville porque los siete sellos serían abiertos. Y con esto estamos contentos. Esto decimos nosotros, amén. Esto no necesita ninguna instrucción, ninguna explicación. Eso lo creemos nosotros, de que él, el profeta enviado, era el profeta determinado para este tiempo y prometido, a través del cual el Señor los misterios desde Génesis hasta Apocalipsis 22 reveló. Pero lo dejamos así, así como Dios lo hizo, así como Dios lo determinó. ¿Están ustedes contentos? Esto no se necesita interpretar nada. Sucedió así, entonces. Igualmente, con la interrupción que une otra vez ha habido lo que trata otras escrituras bíblicas con la venida de Jesucristo. Solo dos veces el hermano Branham mencionó el llamado a despertar de 1 Tesalonicenses 4 en relación al tiempo del fin, de que el tiempo del fin sería el llamado a despertar. Pero más de 200 veces el hermano Branham, de una forma clara, habló lo que es el mensaje, lo que contiene, y que desde que el Señor él le dio a él la tarea, así como Juan el Bautista fue enviado como precesor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje, el cual será precesor de la segunda venida de Cristo. Las más de 200 veces expresiones del hermano Branham son puestas a un lado. Solamente dos son mencionadas. Y en relación a esto, se dice, el Señor está bajando poco a poco desde que el mensaje fue enviado y está en proceso de llegar a... Y eso no cuadra nada. Pero aquí está el punto de que eso se hace con intención, para que nosotros o todo el mundo no deben de saber de que el mensaje, después del enviado de que el hermano Abraham fue al cielo, fue cuando fue llevado a todo el mundo, y esto a estos señores no les gusta, y por esto ellos tienen que el mensaje conectarlo directamente con la venida de Cristo, y no respetan que después de que el hermano Branham fue al hogar, el mensaje ha sido llevado a todo el mundo, y el llamado y la preparación de la novia está tomando lugar. Siempre cuando el enemigo trae una interpretación, entonces con una intención especial, y esto lo que Dios hace, lo pone en duda, y la humanidad apartarlos de esto o rechazarlo de esto. Yo no hablo de esto, yo no tengo nada que ver con esa cosa. Un llamamiento es una cosa de Dios. Esto no lo decía ninguna persona. Y nosotros no tenemos derecho a decir nada. Ustedes todos saben, el hermano Branham hizo 7 viajes internacionales, y en todo su tiempo visitó exactamente 12 naciones, y en su tiempo el mensaje no era todavía conocido. Estaba la mayoría cultos de evangelista, parte de enseñanza y de sanación. Pero después de que él partió, realmente sucedió de que la palabra ha sido llevada a todo el mundo, o que pudo ser llevada al mundo. Dios sencillamente lo determinó así, y esto lo tenemos que respetar. Lo mismo, lo que realmente duele mucho, de que sobre las 70 semanas de Daniel se traen divisiones sin respetar la palabra, sin entender que con nosotros no tiene nada que ver como nosotros como iglesia. Y yo quiero hoy solamente leer unas cuantas escrituras bíblicas para que ustedes sepan que así está escrito en la palabra de Dios, porque yo tengo la certeza de que aquí sobre la tierra hay muchos diferentes pensamientos, y por eso debe decir, vamos a leer en Daniel 9, verso 24. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner... Y después he mencionado todos estos puntos hasta la nueva, el fundamento de la Nueva Jerusalén, no hasta el nuevo fundación de la iglesia. Y después he mencionado estas semanas, años, son semanas, años. Y más claro que esto no se puede decir, y lo que todos también deben de saberlo, es por qué sucede así. Y para esto quiero leer en el Viejo Testamento, primero de Crónicas, en 2 de Crónicas, el capítulo 36, 2 de Crónicas 36, a partir del verso 19.
Die Mauern Jerusalems rissen sie nieder und ließen alle Paläste der Stadt in Flammen aufgehen, so dass alle kostbaren Geräte darin zugrunde gingen. Hierauf führte
Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de las fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino. Y ahora viene hasta que vino el reino de los persas. Hasta ahí había el reino babilonio, pero ahora venían los persos, el reino de persos, y hasta ahí debía permanecer así. Y ahora escuchen muy bien el verso 21. Para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra, una y otra vez, cuando el tiempo se cumplió, entonces sucede. Y ahora viene el fundamento, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. En alemán dice reposo, año de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pueden leerlo en Esdras, capítulo 1, verso 1. Es el cumplimiento. En blanco y negro está escrito. En el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el Espíritu. Entonces nos damos cuenta una y otra vez, solamente cumplimiento de la Escritura y una vez más cumplimiento de la Escritura. Y después tenemos en Levíticos 25. Por favor, tengan un poco de paciencia, se trata de todos los hermanos en todo el mundo. En Levítico 25 se nos dice, a partir del verso 4, lo siguiente: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña, y aquí hasta el final dice, tiene que ser un año de reposo. Y ahora la pregunta, ¿por qué un año de reposo? 7 por 7, y después del séptimo año de reposo venía el gran día de reconciliación, el día de salvación, el día de reconciliación. Y Dios ya en el Viejo Testamento nos habló en imágenes o símbolos y nos mostró lo que Él tendría que hacer con Israel. Aquí en Levítico 25, verso 8, está escrito: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Y después de los 49 años viene el año 50, y este es el día de reconciliación, de jubileo, donde todos los esclavos podían ser libres. Así está escrito también. Y después en el verso 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis. Y porque Israel fue desobediente, ellos mantuvieron el sábado. El día de reposo era el séptimo día de la semana. Pero ellos tenían que mantener el séptimo año y no sembrar, sino tener reposo y vivir que Dios, a pesar de todo, cuidaría de ellos. Sencillamente, no solamente un día en la semana, sino que el séptimo año tenía que ser un año completo de reposo. ¿Y por qué? Y después de 7 por 7 viene el año 50, para poder mencionar el año 50, que todos los esclavos, los que tenían culpa, pudieran irse libres. Y entonces vemos a nuestro Señor en Lucas 4, como Él anuncia el día agradable del Señor. Y a todos los que estaban, poseídos por el Señor, que estaban atados, Él les anunció la libertad. Uno entonces tiene, si uno está hablando de un tema bíblico, entonces hay que ver lo que pertenece a esto. Por ejemplo, lo que trata las 70 señales de Daniel en la última parte, así lo tenemos en blanco y negro y lo vemos, y se nos dice de que terminará así como está escrito aquí. Voy a leer en Daniel 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto no tiene que ver con la iglesia. Esto trata de Israel cuando el pacto se ha roto. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y entonces después hay que ir a Mateo 24, donde el Señor habla de esto, de lo que sucedería con Israel. Aquí lo tenemos, Mateo 24, a partir del verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces vemos de una forma exacta a dónde pertenece todo. Y yo lo digo una vez más, hermanos y hermanas, en relación a esto, así como Dios los ministerios de los profetas los ordenó, así Él los ministerios en la iglesia también los ordenó Él. Uno sencillamente tiene que respetarlo. Cuando Pablo comenzó su ministerio, él no terminó el ministerio de Pedro. Y cuando Juan estuvo en la isla de Patmos, los otros demás no perdieron su ministerio. Un ministerio completa al otro. Y cada ministerio tiene una forma, tiene su campo, algo así. Y por eso está escrito en Efesios capítulo 4, de que los cinco ministerios en la iglesia han sido puestos por Dios para que los santos sean preparados. No solamente un ministerio, más ministerios han sido puestos. Y Pablo fue entonces el hombre el cual principalmente entonó lo que trata de divisiones, lo que trata de falsas escrituras, falsas enseñanzas. Y esto es muy, muy en serio. Él fue a juicio con la gente. Él sencillamente no podía aceptar ninguna falsa doctrina. Y créanme, hermanos y hermanas, yo no las puedo aceptar. Yo no las puedo aceptar. Es algo extraño de que no pertenece a la iglesia, y algo extraño, es algo que estorba, y no solamente que estorba, sino que destruye. Y no lo necesitamos nosotros. La iglesia tiene que ser divina santidad y realmente la palabra de la verdad ser santificada aquí, en especial en Timoteos y en Titos. Pablo hablaba una y otra vez sobre la verdadera enseñanza aquí en Tito capítulo 3. Aquí dice Pablo, en Tito 3, verso 10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, nos damos cuenta, esta es la descripción de aquellos los cuales traen divisiones por enseñanzas extrañas. Y entonces a nosotros nos ha sido dada la santa tarea por Dios de la verdadera enseñanza, anunciar la verdadera palabra de Dios, y Dios cuida de su palabra. Él cuida de aquellos los cuales anuncian su palabra, y Él cuida de la iglesia, la cual su palabra la ha tomado de corazón, y de corazón la cree. Y si nosotros lo queremos saber exactamente, yo hace poco, el domingo pasado en Suiza, ya lo mencioné, gente así que trae divisiones, rechazan entonces a los verdaderos siervos de Dios. Esto es la muestra o la señal directa de que sencillamente no pueden estar juntos, no pueden. Y por esto, hermanos y hermanas, déjenme dar la precaución la cual el apóstol Juan escribió aquí, también en este sitio, a todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo y que están con nosotros aquí para dárselos para su camino. Tercera carta de Juan, primer verso. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Muy bonito. El verdadero amor de Dios. Este es el hombre el cual habló del amor, quizás un poco más que todos los demás juntos, los demás apóstoles juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiera ser así con nosotros, de que nosotros con nuestra alma prospere, que nuestra alma solamente la divina simiente la obtenga. Hay dos diferentes simientes. Y nosotros sabemos, según Mateo 13, el enemigo, cuando los hombres estaban durmiendo, vino al mismo campo y sembró su simiente. Cuando los hombres estaban durmiendo, vamos a mantenernos despiertos, vamos a orar, vamos a poner atención de que escuchemos lo que dice la palabra de Dios y no escuchemos lo que hombres dicen de ella. Y después, en el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo esta palabra me gusta, de tu verdad, de que Dios es verdadero, lo sabemos todos. Pero aquí dice, de testimonio de tu verdad, aquí estaba el sentir de Jesucristo, el ser Jesucristo, un verdadero hombre de Dios, el testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. No en las interpretaciones, en la verdad. Y después en el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Digan sencillamente amén. Un gran gozo. Esto puede, no puede haber un mayor gozo que para un llevador de la palabra, sino que todos los que escuchen la palabra de Dios permanezcan en la palabra, en la verdad, y en esto caminen y en esto sean encontrados. Y después dice él, escribe, y después llega al verso 9. Y en el verso 9 vemos la posición de aquellos los cuales se apartan y sus hechos. Aquí en la tercera epístola de Juan, capítulo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Sí. ¿Qué es esto? El hombre más grande de Dios en aquel entonces, si Pablo todavía vivía, no sé. Se dice que Juan escribió el Apocalipsis en el año 96, no sé. Pero él dice, de todas maneras, el anciano. Y escuchen bien, amados hermanos y hermanas, amigos en todo el mundo. El amado discípulo de Jesús, nuestro amado hermano Juan, el cual se ponía reposado en el vientre de Jesús, como ningún otro que fue llamado por Dios y misericordioso, recibió fue transportado allá en la isla de Patmos y nos escribió a nosotros los 22 capítulos del Apocalipsis. Le fue revelado a él y a este hombre, el cual fue dignado así por Dios, a él se le cierra la puerta, porque un hombre en la iglesia quería ser el primero y sencillamente dijo, no, a él no lo aceptamos. ¿Quiénes son esa gente? Los cuales hacen esto. Están falsos en sus corazones, falsos en la enseñanza, falsos en sus hechos. El hombre más grande de Dios. Ustedes saben, yo estuve en la isla de Patmos. Yo me leía ya los 22 capítulos en 1980. Yo pasé una semana allá. Me propuse pasar una semana y leer el Apocalipsis. Y yo una y otra vez le decía, Señor, amado Señor, Pablo, yo no soy ni Pablo ni Juan, y tampoco soy el hermano Abraham, pero tengo una oración a ti. Revélame a ti lo que tú en aquel momento le mostraste a Juan. Revélamelo. Llorando, y en la isla de Patmos había un sitio pequeño, sencillamente caminando hacia alrededor con la Biblia en la mano. Y yo regreso a esta palabra, amados hermanos y hermanas. Juan, el amado discípulo de Jesús, recibió gracia por Dios con una tarea así en la isla de Patmos. El ángel del Señor vino a él y para manifestar lo que otros siervos de Dios habían pensado, y realmente las edades de la iglesia, todo lo que sucedería más, y para dejárnoslo a nosotros, para que lo tengamos. Y aquí está alguien, el cual quiere ser el primero en la iglesia. Y Juan le escribe, no nos recibe. Y esto no es suficiente. En el verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo lo he leído de la iglesia. Perdón, lo he leído de la Biblia. Lo he leído de la Biblia. Hermanos y hermanas, vivimos en el mismo tiempo. Sucede lo mismo. Ninguna cosa, sino puras calumnias malignas. Y entonces se cierran las puertas. Entonces no nos necesitan más. Entonces quieren gobernar y determinar sobre la gente. Y aquí está el punto. Ningún hombre puesto, ningún siervo puesto por Dios dispone sobre la iglesia. Dios dispone sobre él y el Señor es la cabeza de la iglesia. Y todos se ordenan bajo esa cabeza. Lo que leemos aquí sucede hoy en todo el mundo. Todos los hermanos, los cuales con sus propias interpretaciones y falsas doctrinas aparecen, cierran la puerta. Ellos cierran la puerta. Ellos quieren permanecer sin estorbo y gobernar sobre la gente. Y este es el mismo espíritu, el cual ya con la cristianización comenzó bajo Constantino, y que sencillamente el poder espiritual y político se unen para determinar a la gente, gobernar a la gente y determinar sobre ellos y guiarlo a falso. Entonces, tomemos esto al corazón, lo que está escrito aquí. Nosotros no lo podemos cambiar. Y después en el verso 14, Juan escribe, porque espero verte en breve. En el verso 11, perdón, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, el que es de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo, y por ejemplo, él mismo tiene un ministerio dado por Dios, Él va a respetar el ministerio de otro siervo de Dios. Ustedes saben, cuando yo por primera vez escuché al hermano Branham, yo tenía la certeza que era un hombre de Dios, pero yo quería saber qué es lo que él cree y enseña. Yo lo digo claramente, el hermano Branham, cada predicación, él la predicó de la Biblia, y toda predicación nos regresó a la Biblia. Y le damos gracias a Dios por la verdad con la cual Él anunció la palabra. Pero para hacer otra vez, una vez más, la comparación, lo debemos de ver. Juan, el amado discípulo de Jesús, que miraba allá, lo miraba allá en la cruz y le decía, y el Señor dijo, aquí está tu hijo, aquí está tu mamá, mujer, aquí está tu hijo, y aquí, hijo, aquí está tu mamá. Y él recibe la última revelación ahí en la isla de Patmos, y entonces se le cierra la puerta a él porque había un Diótrefes, que quería ser el hombre de Dios. Y esto sucede en todos lados, en todo el mundo, por todos lados, hombres que se llaman a sí mismos, que se hacen llamar ser el hombre de la hora sin que tengan un llamamiento divino. Yo se lo digo hoy, libre y abiertamente hoy. Ellos no me pagan a mí. Primero, ellos se establecen como pastores, y después consiguen la cita de la boca del hermano Branham, los diezmos pertenecen al pastor y después todos tienen que pagar el diezmo, no más en la caja de ofrendas o algo así, sino que al pastor. Entonces el pastor se mete todo el dinero en sus bolsillos. Yo no estoy hablando de teoría, yo lo vi yo mismo. Y entonces yo también viví con un pastor y yo viví como todo. O sea, y la gente son hechos esclavos y no saben. Y son quitados del verdadero anuncio el cual Dios en este tiempo ha dado a su pueblo. Juan se lo tuvo que dejar venir sobre él. Yo también permito que venga sobre mí, pero esto se los digo yo hoy, aquí hoy, hasta el final, no va a permanecer así. El Señor, a su pueblo, les va a exigir y los va a salir afuera y de que el Espíritu Santo y se ordenen bajo la inspiración, la guianza del Espíritu Santo. Y entonces se cumple lo que Pablo le escribió a los romanos, en Romanos capítulo 5, verso 6, Romanos 15, para ser ministro para que sea esta es la meta de un ministerio el cual Dios ha puesto en la iglesia. Ahora en el verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Él leyó a partir del verso 15. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿No es esto bonito? No yo, Pablo, tengo esto o esto, sino que Cristo lo hizo a través de mí. Él me utilizó como su herramienta. Él pudo utilizar mi boca para repartir su palabra y que yo le poniera las manos a los enfermos para que se sanaran. Yo no me voy a gozar, pero sencillamente diré como Él, Cristo lo hizo, lo ha logrado a través de mí. Porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Hermanos, de esto se trata. Solamente en el camino de fe y obediencia vamos a alcanzar la fe, la meta. Y este es el objeto del mensaje del tiempo del fin, el cual Dios nos regaló por gracia, de que al final una iglesia sin mancha ni arruga se parara ante el Señor, como está escrito en Efesios 5, verso 27. Un grupo comprado por la sangre, santificado en la palabra de la verdad, sellados con el Espíritu Santo, después de que hemos tomado la palabra de la verdad. Y como dijo el hermano Abraham tan bonito, si Dios, cuando Dios nos pone su sello sobre nosotros, entonces se sella lo que Él ha puesto en nosotros. Y nada más puede entrar. Y así tiene que ser ahora otra vez, hermanos y hermanas. No se trata solamente de mí, se trata de ti, se trata de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Ninguna mezcla más, nada más de lo que no puede pasar la prueba ante Dios. Tampoco interpretación sobre 70 semanas de Daniel sobre el regreso de Jesucristo, sobre Mateo 24. Dejen todo así como está escrito. Y dejen que todo se cumpla así como Dios lo dijo. Yo no cuido de su palabra. Él cuida de su palabra. Él cuida de su palabra. Y porque yo he tomado su palabra, Él cuida de mí. Y si tú has tomado su palabra, Él cuida también de ti. Y entonces ya no hay más problema. Entonces, tú puedes tener el ministerio de Moisés, de Josué, de todos los profetas, los puedes ordenar bíblicamente. El ministerio de Juan el Bautista, ordenarlo bíblicamente. El ministerio de Pedro, el hombre de la primera hora, ordenarlo bíblicamente. El cual, el día de Pentecostés, el día de fundamento, la iglesia del Nuevo Testamento fue digno de obtener de hacer la primera predicación con las palabras: arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para como confirmación de perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vean la obra a través del poder del Espíritu Santo. Fue tan tremendo de que 3.000 personas estuvieron en la primera predicación y en el primer bautizo. Así está escrito en Apocalipsis 2. 3.000 personas. Hermanos y hermanas, esto lo tenemos que decir en cada culto. Así como fue la primera predicación, así tiene que ser la última. Y también la segunda y la tercera. Así, al final, toda predicación debe ser guiada bajo la inspiración del Espíritu Santo. No hay ningún otro evangelio, solamente hay gente los cuales el evangelio lo han cambiado. Y Pablo, en Gálatas 1, les dio una maldición, habló una maldición a todos los que decían, predican otro evangelio que este, el que está aquí. Y por esto, hermanos y hermanas, con toda seriedad, regresad a Dios, regresar a su palabra. También hoy, una palabra a todos los cuales quieren encomendar su vida al Señor, que se han convertido, que hayan tomado el perdón de los pecados con fe y hayan obtenido paz con Dios. Hoy tienen ustedes la posibilidad de bautizarse bíblicamente, Yo sé que Dios ya ha movido corazones y los va a seguir moviendo. Entonces, no solamente el primero o el último y el último, sino toda predicación bajo la inspiración del Espíritu Santo va a contener lo que tuvo la primera y la última. Entonces, regresemos al original, regresemos a la palabra de Dios, y una y otra vez siempre la misma pregunta: ¿pero qué dice la Escritura? Y si entonces algún pensamiento, alguna voz, algo se escuche y dice, pero no se trata de eso. Por favor, rechacen una palabra, una voz así en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Un Señor, una fe, un bautizo. El enemigo siempre va a venir. El enemigo va a venir a tratar de engañarlos, a apartarlos de vuestra fe y del camino de desobediencia y llevarlos a sus propios caminos. Apártense con la ayuda de Dios de todo esto y déjense llevarse a cuadrar con Dios y con su palabra, y entonces el problema en el campo espiritual se acaba. Dios sencillamente regala gracia. Vamos a resumir lo que nosotros aquí hoy en el nombre del Señor hemos tenido a decir. Todo debe de estar fundado en dos o tres escrituras bíblicas. testigos, pero toda enseñanza bíblica tiene que cuadrar con el Viejo y el Nuevo Testamento, con la enseñanza de Jesús, con la enseñanza de los apóstoles, por ejemplo, y esto para mencionarlo también, porque ya trata el bautismo. Si el Señor Jesús en Mateo 28 dice, y bautízalo en el nombre. Entonces yo tengo que saber cuál es el nombre antes de que yo pueda bautizar en el nombre. Dios es nuestro Padre. Y cuando nuestro Padre en el cielo, como nuestro Padre en el cielo, Él en su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor, Él se reveló como Padre en los cielos y como Hijo en la cielo, sobre la tierra. Y el Hijo puede decir, el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Yo y el Padre somos uno. Pero si Él dice, bautizando en el nombre del Padre, entonces por lo menos tenemos que leer las tres escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde el Hijo dice, Padre, yo le he revelado tu nombre a aquellos los que tú me diste del mundo. Entonces, sencillamente, tenemos que regresar a la palabra de Dios y decir, amado Señor, aquí tú diste la tarea. Y después vamos a Hechos de los Apóstoles, al día del fundamiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y Pedro estuvo ahí cuando el Señor dio esta misión. Y vean, él sabía que Dios como Padre en los cielos se reveló en su Hijo unigénito sobre la tierra y en la Iglesia por el Espíritu Santo. Pero en el uno, en ese nombre que contiene todo, el cual hay toda salvación, toda sanación, toda bendición, tú llamarás su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hermanos y hermanas, así tenemos nosotros el nombre revelado de nuestro Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Perfección, más perfecto que esto no se nos puede decir a nosotros. Y por esto le damos gracias al Señor de todo corazón, una y otra vez. ¿Qué dice la Escritura? Aquí ¿cómo bautizaron los apóstoles? De nada sirve. Si Hechos de los Apóstoles 2:48 se lee y permaneció en la doctrina de los apóstoles. Primero tenemos que regresar a la doctrina de los apóstoles y entonces permanecer ahí. Pero teóricamente, leerlo y creer lo que uno cree y hacer lo que uno cree. No, amados hermanos y hermanas, vamos con fe y obediencia. Seguirlo a él y lo demás se lo dejamos a él. Y también esto queramos discernirlo, diferenciarlo para siempre. Ahí donde siervos de Dios no son recibidos, se trata de gente los cuales a sí mismos se han puesto para gobernar sobre otro y determinar sobre otro. En nuestro medio, aquí, ninguna persona tiene algo que decir. Aquí es la palabra de Dios, ¿vale? Aquí sucede la voluntad de Dios. Y quizás para decirles esto también, decir esto con toda humildad también, pero ayer ya lo tenía en mi corazón. Ustedes saben que yo el ministerio del hermano Abraham realmente lo aprecio y estuve muy unido con él. Yo fui el único europeo que estuvo en su entierro. Pero ayer, cuando estuvimos hablando ayer, cómo el Señor le pidió a Moisés de poner a Josué, entonces yo vino espontáneamente en mi última, me recordé la última conversación con el hermano Abraham y también la última palabra y también la última pregunta. Y la última pregunta en el sitio, era un sitio de parqueo en Kentucky, antes de entrar en su auto, de salir, Al salir, antes de salir de eso, yo le dije, hermano Bram, tengo yo el derecho de orar por los enfermos. Y su respuesta fue, hermano Frank, todo el que ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio ha sido llamado para orar por los enfermos, también tú. ¿Y saben lo que sucedió al final? Él me impuso la mano. Antes de salirme del auto, ahí en ese parqueo de autos, en ese estacionamiento. Y para mí fue un día grande. Yo ayer, después de hace mucho tiempo, pensé en eso. Que un hombre de Dios, y yo lo digo, con temor ante el Señor, un ministerio así, no tuvo ningún apóstol hasta hoy. Fue un resumen de todo de lo que Dios en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento hizo. La señal del el Hijo del Hombre y todas las cosas las cuales ustedes conocen la mayoría. Y nadie pudo hacer lo que sucedió, al menos de que Dios estuviera con él. Y de que a mí, el menor de todos, el cual Dios haya llamado alguna vez, de que tú es una oportunidad, sino solamente conocer a este hombre, sino conocer al Dios de este hombre. No solamente saber de su llamamiento, sino saber también, hubo un llamamiento el 2 de abril 1962. Y que este hombre, el cual me dijo en ese último momento, el que es llamado por predicar el Evangelio de Jesucristo, es llamado también para orar por los infiernos. Y después me impuso las manos antes de salirnos del auto. Hermanos, hermanas, nosotros no hemos estado siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros tenemos palabra de Dios como la lámpara que alumbra nuestros pies. Y esta cosa, ninguna persona puede planearla, etc. Son planeados por Dios y nosotros sencillamente somos un parte de todo esto, del santo plan de salvación. De nuestro Dios. El tiempo se acabó. El Dios esté con todos nosotros. Nos bendiga a todos. Tomen la palabra de Dios en vuestros corazones. Y Él, todo lo demás, lo va a guiar bien para la honra de su nombre. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor. Mantenemos los rostros inclinados. Yo quiero preguntar hoy si la palabra de Dios a nosotros, a ustedes, les ha hablado. Si hay algunos aquí, los cuales le hayan encomendado su vida al Señor o se las quieran encomendar. Si algunos están aquí, que se quieran bautizar. Ya yo sé que hay dos hermanas que están preparadas, pero quizás hay otros aquí, los cuales esa fe y paso de obediencia lo quieran hacer. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, quiero pedir, hay algunos aquí que se quieran bautizar, por favor levanten sus manos cortamente.
2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sí. Por favor, vengan al frente. Por favor, vengan ahora al frente. Vamos a orar por ustedes aquí. Vengan. ¿A quién más tenemos? Por favor, vengan al frente.
Sí.
Sencillamente pónganse aquí al frente, sí. Por favor, vengan. Bienvenidos de corazón. El Señor los bendiga. Sí, vengan al frente. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Hay alguien más que quiera venir hoy? Si escucharais hoy su voz. Preciosos hermanos, este es vuestro día, el día el cual el Señor hizo para ustedes. Ustedes nunca se van a olvidar de este día. El bautizo significa el pacto de una nueva conciencia con Dios, el cual por la resurrección de Jesucristo lo resucitó, Dios lo resucitó de los muertos. Y según Romanos, nosotros somos metidos en el agua, enterrados con Cristo. Es un símbolo de ser enterrado con Cristo y el ser levantado del agua. Muestra que nosotros por gracia hemos sido levantados para una nueva vida. Esto nos los mostró Dios así ante sus ojos para que sepamos que no solamente trata de una, no es algo exterior, sino que eso es un paso en con fe y obediencia, un paso que la Santa Escritura nos dice que hemos. ¿Hablan ustedes alemán? ¿No? ¿Qué idioma hablan?
¿Vos hablas el francés?
¿Habla francés? Sí. ¿Hay algún hermano aquí que habla alemán y francés?
No, tenemos un hermano aquí que habla dos lenguas. ¿Por qué?
Alguien que hable las dos.
¿Vos conocés las escrituras?
Las dos lenguas. ¿Pero usted conoce las escrituras?
Jesús es nuestro sauveur. Sí. Gracias. Sí.
Entonces, esto es algo bíblico. Y ustedes vean, cuando el enemigo les venga a atacar a ustedes, y siempre van a tener esos ataques, pero ustedes le pueden decir, yo le encomendé mi vida a Dios. Yo morí con Cristo, permití que fuera enterrado con Él por el bautismo. Dijo, yo soy redimido, yo soy un hijo de Dios, y el enemigo tiene que apartarse. Ustedes todos le encomendaron su vida al Señor. ¿Tú? ¿Hablas tu alemán? ¿Hablan francés o romano? ¿Hablan francés? ¿Sí? Ok. Entonces entendieron muy bien. Entonces vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, oramos por nuestros amados hermanos y hermanas, de que tú los bendigas y que bendigas el bautizo. El hermano Paul Schmidt lo bendigas, el cual va a ser el bautizo. Y que tu bendición esté sobre nuestros preciosos hermanos. Tu bendición los acompañe hasta que miren por la fe, puedan mirar a través de la fe. Alabado y glorificado, seas tú, Dios eterno. Dios eterno. Aleluya. Amén. Amén. Unas palabras, unas cuantas palabras más. Piensen en nosotros, en vuestras oraciones. Piensen en todos los que llevan las palabras. Y nosotros, a nuestros hermanos de Sudamérica, les decimos que lleven saludos. Nosotros estamos, como un hermano dijo, en todas las tribus, más de 60 diferentes dialectos, ya solamente en Amazonas. Y Dios envía a alguien el cual suficientemente es sencillo, que es suficientemente humilde y tiene el tiempo. Y se tomó esos idiomas para llevarle la palabra a ellos. Nosotros vamos a orar por nuestros hermanos de una forma muy especial. Les pedimos que vengan aquí al frente, vengan al frente. Vengan, por favor, ustedes tres al frente. Ustedes pueden quedarse ahí, no hay problema. Antes de terminar, queremos orar por nuestros tres hermanos de una forma especial. Que Dios los bendiga. En el primer escalón. Volteense a la iglesia. Muchas gracias. Ustedes ven nuestros tres hermanos. Vamos a orar por ellos. De que Dios esté con ellos. Y que la tierra más grande de Sudamérica la bendiga y estos hermanos y a los otros hermanos les puedan dar un buen testimonio y los bendigan. Estos son hermanos, ellos conocen todos mis amigos antiguos de hace más de 30 años. Nosotros hablamos cuando hace unos cuantos años llevamos el mensaje a Brasilia, a Venezuela, al sur y al Central América. Ustedes conocen todo al hermano Galdona, al hermano Candelario y a todos los hermanos con los cuales yo hace muchos, muchos años la preciosa palabra de Dios la llevamos de nación en nación también en esta parte del mundo. Y hoy están nuestros hermanos aquí y vamos a orar por ellos y Dios los va a bendecir. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón por nuestros hermanos, los cuales tú has bendecido y los has puesto para bendición y los pones para bendición. Oh, gran Dios, quiera venir la unción del Espíritu Santo sobre ellos, permanecer sobre ellos, el Espíritu de la sabiduría y de la gracia ser regalados a ellos. Quieran ellos encontrar perdidos, utilízalos tú a ellos. Bendice a toda la nación, bende a toda Sudamérica y Central América. Bendice en Norteamérica, bendice en todo el mundo, a todo pueblo y nación y lengua. Amado Señor, y sé tú con todos nosotros, y quieran nosotros las lecciones de este fin de semana, tomarlas con nosotros, solamente de mirar a ti y a tu palabra, y a cualquier otro, quitar la influencia de cualquier otro, o cerrarnos para la influencia falsa de cualquier otro. Amado Señor, cuida de nosotros, cuida de tu palabra, y bendice a tu pueblo sobre toda la tierra, en el santo nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano Rojo se fue. Hermano Schmidt, ven tú, por favor. El hermano vino un poco tarde para traducir, pero amado hermano Schmidt, él va a hacer el bautizo. Dinos también una palabra. Bueno, también saludo. Sí. ¿Qué puedo decir yo? Que sí, ya se ha hablado de bendiciones, etc. Ahora solo se trata de que entonces no, vivamos según lo que hemos escuchado y como ya hemos escuchado aquí todo. Rebeca miró al novio y así él, el novio de la vida eterna, nosotros tenemos que mirar a él e inclinarnos ante él para la honra de su nombre. Amén. Sí, la Escritura dice, el que tiene la novia, ese es el novio. Así es en lo terrenal y así es en lo espiritual. Y el que pertenece a la novia, él escucha el llamado del novio, sencillo. Todos los demás no. Solo el que es de la iglesia novia ahora escucha el llamado del novio. Y por esto nosotros escuchamos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo quiero saludar, a Checoslovaquia, a Eslovaquia, realmente en todo el país, toda Europa, nuestro hermano de Atlanta lleva saludos con nosotros. Dios el Señor los bendiga ya. Hermano de Marsella y de todas las naciones y lenguas, Dios los bendiga a todos. y esté con ustedes. Nosotros apreciamos realmente de que ustedes vengan, de que juntos podamos escuchar la palabra de Dios. Y todo el mundo tiene que saber que hay gente los cuales la palabra de la hora la cree, de que el mensaje para este tiempo lo han tomado y de que hay gente, una iglesia del Señor sobre la tierra, el cual solamente permanece en la palabra y nada sobre la Escritura. Nunca pasa por encima de la Escritura, que era todo pueblo, nación y lengua, el pueblo de Dios en todos los idiomas. Y nuestros tres hermanos, una vez más, el Señor los bendiga y esté con ustedes y los ponga como gran bendición.
Amén.
Amén. Dense la mano unos a otros y deséense que Dios los bendiga. Dios los bendiga.